Sí.
ese saber estar bien con uno mismo, que en los últimos años ha encontrado un nombre que es solitud, ¿no? Que es la agradable sensación de estar a gusto con uno mismo, ¿no? Entonces es como dos cosas diferentes, la soledad y la solitud. Yo más bien antes de conocer este término solitud, hablaba de una soledad negativa, que es cuando uno se siente solo, se siente aislado, aun estando rodeado de muchas personas, de tener
Sí.
contactos afectivos profundos, una vida social muy llena, y aquel que sabe disfrutar y de esos momentos de soledad y que los busca, ¿no?
Así es, así que hay dos, como dos lugares donde en algún momento se encuentran, porque el malestar me hace pensar que hay algo que trabajar en mí, y la soledad positiva también nos da un trampolín para encontrarnos con los demás. Así que podemos sacarle el jugo tanto a la una como a la otra. Pero te pregunto, padre, ¿por qué motivos hay quienes se sienten solos e aislados con este malestar, a pesar, como decías vos, de que haya muchas personas a su alrededor? ¿Cómo se responde esto?
Yo creo que tenemos que tener en cuenta nuestra estructura antropológica, creacional. Dios cuando nos crea pone instintos en nosotros, pone tendencias. Hay dos tendencias entre varias que tenemos, que son la de socialización, a través de la cual nosotros necesitamos estar en comunión, en relación con otras personas, pero también tenemos el instinto de trascendencia, que es la necesidad del encuentro con Dios, la necesidad de espiritualidad, que esto conlleva el encuentro con nosotros mismos. Y aunque uno dice, bueno, son dos tendencias que en un primer momento parecen separadas, opuestas, están unidas profundamente, porque el instinto de trascendencia que me lleva al encuentro con Dios y conmigo mismo, me hace, enriquece el instinto de socialización, hace que se desarrolle, que se profundice, a tal punto de que si no sé estar bien conmigo mismo, no voy a saber estar bien con los demás. Y de hecho, se habla de amor, ya en lo que es la socialización, el amor necesidad, la persona que está con otros, pero porque necesita estar acompañada, y el amor don, es decir, la persona que sale de sí misma para donarse, para servir, para acompañar a otros, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra historia nos condiciona con cosas positivas y con otras que no lo son tanto. Las experiencias que hemos tenido en nuestra espiritualidad con este instinto de trascendencia, y lo mismo en las etapas de la vida, ya sea lo que hemos recibido de nuestros padres, nuestra herencia intergeneracional, lo que hemos absorbido durante la gestación de las emociones maternas, y así cada una de las etapas hacen que nuestras emociones actuales vayan para un lado o para el otro. Es decir, que sintamos una sensación de plenitud que podemos disfrutar tanto cuando estamos con otras personas como cuando estamos a solas, o que no sepamos estar a solas y que cuando estemos con otros tampoco sea algo que satisface profundamente.
Sí, padre, ¿qué alimenta la sensación de soledad y aislamiento? ¿Esto tiene que ver con heridas, heridas no sanadas, por ejemplo?
Veamos que todos nosotros en nuestra carga genética, en el ADN, recibimos lo que se llama el inconsciente colectivo. Es decir, no solo recibimos fortalezas físicas o enfermedades genéticas que son debilidades físicas, sino también en este inconsciente colectivo está la memoria de nuestros ancestros, especialmente de nuestros padres. En este sentido, recuerdo el caso de una señora que vino a hacer unos ejercicios espirituales con nosotros y en un momento con uno de los acompañantes espirituales tiene una charla y ella expresa este sentirse sola, incluso con su esposo, que su esposo como que no la acompaña suficientemente, que ella era como que le exigía mucho, según su esposo, pero que ella sentía que no era así. Entonces, orando ¿no? Y luego ante el Santísimo, en una oración de adoración que con el padre Gastón fuimos guiando, ella le vino un recuerdo de una charla familiar, y era que su tatarabuelo había emigrado desde Italia y había venido totalmente solo en el barco. Y esa experiencia fue tan fuerte, tan traumática, que de algún modo se iba repitiendo en las diversas generaciones de la familia, es decir, una soledad transmitida en este inconsciente colectivo, ¿no? Ahora, ese fue el diagnóstico que ella misma fue descubriendo en tiempo de adoración delante del Santísimo. Cómo obró el Espíritu Santo, le trajo el recuerdo de ese diálogo, cuando ella le preguntaba a Dios, ¿por qué siento esta soledad, aún estando rodeada con mi esposo, con mis hijos? Incluso le decía a sus hijos a veces cuando salían, no me abandonen, no me dejen, ¿no?
Mira vos.
Y ella empezó a verse reflejada en esos retazos de relatos familiares que había escuchado y comprendió que de ahí venía, ¿no? Entonces, sucede con lo que son estos retiros de sanación interior, que el Espíritu Santo nos ayuda, un poco con los temas que damos, las enseñanzas, pero después en los momentos de oración personal, a que empiecen a surgir esas raíces ocultas de esos esas compulsiones, emociones negativas, reactividades que no queremos. Luego viene el camino de terapia, que es empezar, en este caso, a orar por el descanso eterno de los que ya habían partido con esa sensación de soledad, de aislamiento, de pérdida, de abandono, para que no se transmita. Y a medida de que, cuando una vez que termina los ejercicios, nosotros damos lo que se llama componer una oración de fidelidad o de sanación, donde la persona continúa en su casa haciendo este camino, y ahí esta señora después mandó un correo electrónico donde nos decía cómo fue descubriendo, ella, el mensaje decía, era como que tenía telas de araña en torno a mi corazón, ¿no? Como algo muy gráfico, y que se iban desprendiendo a medida que iban pasando los días, y como que cuando su esposo salía a trabajar o proponía algo que a lo mejor ella no quería, sentía una nueva libertad, y lo mismo ya no estaba con esa aprensión, con ese miedo de que los hijos la iban a abandonar.
Vamos a desarrollar esta clave hermosa que nos dabas, Padre, con ayuda del Espíritu Santo, cómo fortalecer la intimidad con Dios, esta mujer frente al Señor, Eucaristía, frente al Santísimo, descubre y redescubre, ¿no?, el motivo de su malestar con su propia soledad y renovarnos todos en la oración. Así que después esto va a ser una clave muy, pero muy, pero muy importante. Recordaba, ya que contás una historia, recordaba la historia de un hermano que había adoptado a una niña de aproximadamente 9 o 10 años y cuando fue creciendo esta niña no podía subir sola al auto. Siempre tenía que subir el papá, la mamá, adoptivos, y ella tenía que subir al mismo tiempo, porque si ella subía sola, le agarraba pánico. Y le preguntó en un momento, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿No? Y dice, no, yo tengo miedo que me abandonen acá, que me dejen sola. O si estoy fuera del auto, ustedes también están dentro y yo no, tengo miedo de que arranque el auto y se vayan, ¿no? ¿Por qué hay sensación de abandono? Por el mismo tema de que ella fue abandonada por su papá y su mamá biológicos, ¿no? Entonces hay un trasfondo allí siempre en los malestares nos sirven. Uno dice, pero es un malestar profundo, yo no aguanto estar sola y soportar esto que siento. Quizás es una invitación del propio Dios, te pregunto, Padre Gustavo, a ahondar, como lo hizo esta hermana también frente al Santísimo, a ahondar aunque duela, a ahondar aunque moleste, para redescubrir qué nos pasa.
Yo creo que era clave, es clave para nosotros, la oración que hacía San Agustín. Señor, que te conozca y que me conozca. Conocer al Señor es una tarea de toda la vida porque Dios es infinito. Pero conocerme a mí mismo también es una aventura apasionante porque nosotros somos un misterio, aún para nosotros mismos. Por eso a veces cuando estamos juzgando a los demás porque vemos solo lo exterior o comportamientos, hay todo un mundo interior que desconocemos del otro. Si me desconozco a mí mismo, cuanto más a los demás. Ahora, la oración va revelando estos aspectos de nuestra vida partiendo desde síntomas negativos, ¿no? esto que vos decís es clave. Ahí que pasaba, la memoria afectiva estaba herida. Y estaba herida junto con la memoria visual, la imagen del auto, de los que se iban, de que los que lo abandonaban, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer? Bueno, justamente la propuesta que yo suelo hacer es la oración que llamo de baño de luz. Y es volver a esa escena, a esa imagen, recrearla, pero ya con Jesús, imaginando que Jesús se hace presente, pero un Jesús muy sencillo, no un Jesús con luz, con estrellas, sino a Jesús como lo vemos en algunas estampas, tan sencillo, tan cercano, y que a esa niña la toma de la mano, y que tantas veces en la Sagrada Escritura Dios dice, no te dejaré, no te abandonaré. Ahora, ¿qué sucede? La palabra de Dios, nos dice Carta a los Hebreos, es como una espada de doble filo. Es decir, va entrando en lo profundo del alma y va cortando estos hilos, estas ataduras que nos tienen sujetos, esclavos, con experiencias del pasado, de abandono, de soledad, de rechazo, de desamparo. Porque tengamos presente que una de las necesidades básicas emocionales es la protección. La criatura necesita sentirse protegida. Si no ha tenido esta sensación de estar protegida, entonces va a cargar a lo largo de los años con esta sensación de desamparo. Y un detalle concreto de otra mujer que tenía esta sensación de desamparo y el Señor también le trajo en el grupo de oración, en este caso preguntándole, que era que en la cuna la dejaban mucho tiempo sola y a veces lloraba. Entonces el Señor le traía la imagen de una cuna. Cuando ella meditaba, contemplaba el nacimiento de Jesús, ahí veía a Jesús en el pesebre y sentía la necesidad de decirle a José y a María que la tomaran entre sus brazos. Y a raíz de esa contemplación fue sanando esa sensación de desprotección que tenía.
La soledad es un pájaro grande multicolor que ya no tiene alas para volar y cada nuevo intento da más dolor. La soledad es un pájaro grande multicolor que ya no tiene alas para volar y cada nuevo intento da más dolor.
La soledad anida en la garganta para esperar el grito que se arranca con su cantar. Cuando llegue el silencio del desamor,
la soledad a veces tiene ganas de acompañar el rostro que recuerda mal aquel amor que nunca fue para soñar. La soledad inventa la más bella aparición, remueve los rincones del corazón para quedarse sola.
Soledad. la soledad a veces tiene ganas de acompañar. El rostro que recuerda mal aquel amor que nunca fue para soñar.
La soledad inventa la más bella aparición, remueve los rincones del corazón para quedarse sola la soledad.
Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Barranqueras Chaco y bueno, siempre escuchando la radio y escuchándole al padre y bueno, el tema que tocan hoy, el tema de la soledad. Yo ya hace como 6 años que estoy solo, sin pareja, y bueno, la sobrellevo. Lo que sí me perdí mucho de compartir con mis chicos, pero hoy gracias a Dios, uno de ellos está trabajando conmigo y bueno, eso hace que mi soledad a la noche sea más llevadera. Así que gracias a Dios y bueno, si el padre le puede mandar un saludo a Santi, mi hijo que está acá y que lo estamos escuchando. Un saludo a todos.
Bueno, yo soy Cristina de Rosario. Me identifico mucho con la mujer esta que tenía, que se sentía sola. En la cama, en la cuna, o la niña, de niña, igualmente me pasó a mí, porque yo siempre fui asmática y bueno, yo, eso me quedó. Mi hermana dormía y yo sentada, con el asma, con los bronquios cerrados. Bueno, eso me quedó marcado, que me acuerdo. Bueno, esas cosas que después vuelven. Y la pandemia volvió, todo eso. Bueno, muy lindo el tema. Saludos.
Muchas gracias, queridos hermanos, por compartir en esta tarde a través de los mensajes sus experiencias de vida. Estamos dialogando con el padre Gustavo Jamuto, oblato de la Virgen María y fundador de la comunidad Mensajeros de la Paz. Pensaba en Cristina y este ejercicio que nos invitabas a hacer, qué importante, ¿no? La oración de baño de luz, ¿no? Recrear esta misma imagen, que podemos tomarla propiamente la de Cristina, imaginarnos a Jesús al lado nuestro, ¿no? Sanando, acariciando, acompañando, Padre Gustavo. Si te parece, hacia el final podemos hacer una oración de este estilo, que cada uno vaya buscando esas imágenes que necesita recrear para sanar. Y hacia el final podemos tomarnos un momentito para orar, si te parece, ¿no?
Sí, con gusto. Aprovecho a saludar a Santi, que pedía a su papá, creo que del Chaco. Sí. Así que un abrazo grande y muchas bendiciones. Y también para esta hermana que con el asma, que el Señor ponga su mano sobre su pecho y sane sus pulmones, sus vías respiratorias. Que Amén. Pueda respirar la vida, porque nada es imposible para Dios, ¿no?
Amén. Por aquí tenemos un hermano que se llama Pedro, que dice, buenas tardes. En mi caso les cuento que disfruto mucho de estar en compañía, mucha vida social, pero amo tener grandes tiempos de soledad. No me molesta estar solo, de vivir, trabajar, caminar solo, porque me lleva a la oración muchas veces. Desde Necochea, un abrazo enorme, dice Pedro. María Cecilia dice, buenas tardes, me encanta estar sola. Ahora, por ejemplo, para escuchar la charla junto al padre Gustavo, lo grabo y después lo comparto con otras personas porque les hace muy bien. Alicia dice, no me gusta la soledad. Cuando se prolonga en los días me da tristeza, deseos de llorar. Si el alma duele, es como que eso siento. Bendiciones para todos. Gracias, Salí. Un abrazo. Y Gabriela dice, me gusta la soledad y la siento necesaria, pero otras veces siento que no me hace bien cuando quedo atrapada en mis propios pensamientos. Entonces, decido salir, llegando a la vereda, siempre me digo, la realidad es más linda, dura, pero viva, dice Gabriela, ¿no? Dos hermanas, estas dos últimas, las tomamos, padre Gustavo, Alicia y a Gabriela, ¿no? Esto de que aparece la tristeza, el deseo de ganas de llorar, siento que el alma duele, dice Alicia. Y Gabriela habla de cuando estoy en esta soledad que empiezan a tomarme los pensamientos negativos, de los cuales también dialogamos mucho con vos, Gustavo, en relación a qué hacer con ellos, pero aparecen estas manifestaciones del alma, ¿no? Creo que lo más importante, vos me dirás, padre, esto de animarse a expresar la soledad, ¿no? Como ya están haciendo Alicia y Gabriela, es un paso fundamental. Pero ¿qué pasa cuando no nos animamos a expresar o cuando negamos la frustración que nos provoca el estar solos y aislados?
Sí, la aceptación es un paso fundamental para cualquier proceso de restauración en la vida, mientras que la negación es el mecanismo de defensa que construye nuestra mente, que consiste en no enfrentarse a los conflictos en este caso interior, por lo cual se niega su existencia, su relevancia. Entonces se va rechazando aquellos aspectos de nuestra historia que son desagradables. Y vos utilizaste un término que es justamente exorcizar esas emociones negativas, es decir, viene de el ex como éxodo, hacia afuera, fuera de la esclavitud, sacar fuera de nosotros eso que nos angustia. Ahora, mientras escuchaba a las hermanas que hablaban a las oyentes, recordé también en otros ejercicios espirituales, vos fíjate que los ejercicios espirituales ponen en crisis a la persona, porque al estilo de San Ignacio de Loyola, lo que hacemos es proponer que desde el viernes a la mañana hasta el domingo al mediodía que finalizan, no hablen las personas que participan entre ellas, solo que escuchen las enseñanzas y que hablen con Dios, que le cuenten a Dios y que sepan escuchar lo que el mundo interior tiene para decirle. Y empiezan a surgir cosas hermosísimas que tenemos guardadas y tal vez olvidadas, mientras que otras son muy dolorosas y por eso las estamos negando, ¿no? Y en este caso, uno también, mis libros y mis retiros sobre todo viene de la experiencia de compartir con tantos hermanos, ¿no? Que enriquecen mi vida con sus testimonios, con sus experiencias. Y una de esas experiencias, una señora me decía, siento una soledad y una tristeza que no es mía, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es eso? Entonces, ella recordó que durante la gestación su papá había dejado a su mamá, la había abandonado. Es decir, fue algo gestacional, ya no intergeneracional, sino congénito. Se genera durante el desarrollo en el vientre materno, porque está demostrado ya médicamente cómo el papá y la mamá, de manera particular, va transmitiendo emociones hermosas, pero también emociones negativas. Esta mujer que se sintió herida, abandonada, lloraba y le transmitió esa soledad a su hija. Entonces también volver a los momentos del Evangelio que tienen un poder sanador tan grande, y la propuesta fue que ella orase durante 9 días, hiciese una novena en base a la encarnación del Hijo de Dios, diciéndole a la Virgen María que la dejase entrar espiritualmente en su vientre. Incluso ella después me compartía, cuando fue haciendo esta oración de sanación interior, que le decía incluso a Jesús, haceme un lugarcito en el vientre de tu mamá, en la panza de tu mamá, ¿no? Para que la Inmaculada Concepción de la Virgen sanara el momento de la concepción y los meses de desarrollo. Fue hermosísimo cómo Dios la fue liberando a ella de estas cadenas. Pero surgió precisamente porque en el retiro ella no podía estar callada. Necesitaba estar con otros hablando y eso la puso en crisis. Entonces, incluso una anécdota muy simpática, porque salió a caminar con la compañera de habitación y en un momento pasaron cerca de un nido de teros y los teros se le tiraron encima, entonces salieron las dos gritando. Dice, cuando compartían esto con buen humor, hay un momento en que se da testimonio de lo que Dios va obrando, ahí sí se habla. Dice, yo creo que esos teros nos lo mandó Dios para que no tuviéramos miedo de entrar en el propio corazón, ¿no?
Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, nombrabas el testimonio de esta hermana tan enriquecedor y pensaba en dos momentos claves de nuestra vida y extremos donde estamos solos, que es el nacimiento y que es la muerte, Padre Gustavo, ¿no? ¿Cómo estamos? Dios nos dispone de esta manera para que aprendamos tanto al principio como al final de nuestra vida a estar con Él, pero solos, estamos solos, ¿no? Es una realidad en el nacimiento y en la muerte.
Sí, sobre todo porque ambos espacios, el canal uterino y el féretro, son individuales. Mm. Aunque uno haya sido mellizo, sale de a uno, ¿no? Mm. Y es la primer, digamos, separación que tenemos. El nacimiento, en cierta forma, es traumático para todos. Pensemos que ese niño, esa niña, ha estado durante 9 meses, tal vez menos, tal vez más, en un ámbito totalmente cubierto, cálido, oscuro, protegido, y de pronto empieza a nacer, o a veces, como es el caso de la cesárea o del forceps, le nacen, ¿no? Entonces, uno tiene esa sensación. Por eso la persona que se deprime, ¿qué es lo que hace? Se pone en la cama, ¿en qué posición? Fetal.
Sí.
Es como querer volver a estar en la seguridad, en la calidez del vientre materno y sentir esa compañía, esa presencia. Hay un área del corazón, me parece a mí, yo creo, que siempre va a estar esa soledad. Aunque tengamos un esposo, una esposa maravillosa, hijos que nos aman, padres, hermanos, amigos, que es el área del corazón que Dios se reserva para él y que va a ser plenificada en la vida eterna. Señor, nos creaste para ti, dice San Agustín una vez más, nuestro corazón está inquieto mientras no descanse de ti. Yo creo que a veces, muchas personas, esa necesidad de presencia de Dios, tratan de colmarla con presencia humana, y la presencia humana es limitada, entonces no pueden llenar ese vacío, esa sed, ese anhelo espiritual que llevan en el corazón.
Por eso me quedé pensando en esta primera parte, en el primer bloque, entre la sociabilización y trascendencia, dos tendencias, el adentro y el afuera, y en esto último que decís, ¿no? ¿Cuántas personas que van hacia otras, al encuentro de otras, para que las salven o rescaten, ¿no? ¿Cuántas relaciones de pareja que se frustran por eso mismo, ¿no? Por no haber un encuentro de pares, sino que uno quiere manotear al otro, manotazo de ahogado porque no puede estar solo. Lo mismo pasa por algunas amistades, no necesariamente la pareja, pero ¿cómo se interrelaciona esto que nos contabas de la sociabilización necesaria para el ser humano y la trascendencia? Cuando hay un quiebre o una mezcla quizás patológica en algunas de estas dos tendencias, en el adentro y en el afuera, cuando no tengo suficiente adentro, salgo a buscar como desesperado hacia el afuera, cosa que tengo que trabajar internamente solo, ¿no, padre?
Sí. En el libro que escribí al respecto, Dios quiere sanar la sensación de soledad, pongo sobre las crisis que tenemos y cómo esas crisis nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, si yo no he sanado la sensación de soledad de mi propia historia, el buscar un novio o una novia va a ser querer llenar mi soledad, no el donarme. ¿Puede esa persona colmar esa sensación de soledad durante un tiempo? Que pueden ser meses, puede ser años, pero siempre me voy a sentir insatisfecho. Entonces voy a buscarlo eso que no me supo dar esta persona, que si encima también vienen con sus carencias afectivas, lo voy a buscar en otra persona. Y así se nos va yendo la vida. Creo que también muchas de las crisis matrimoniales vienen de esto. Y vienen también las crisis en el sacerdocio, en la vida consagrada, los errores, justamente por estos huecos negros que tenemos de nuestra historia que no han sido colmados. Por eso estos dos instintos o tendencias son complementarios. La socialización se va a ir colmando en la medida que tomamos ese tiempo para orar, pero no orar solo con los labios, orar con el corazón, orar con nuestra historia, con nuestros recuerdos, con nuestra vida. Un niño que nace, una niña que nace y enseguida es dado en adopción, o muere la mamá, o es puesto en la incubadora, va a tener esta herida de soledad. Que el amor de Dios, en la medida que es asumido y trabajado, va a ir sanando, va a ir compensando. Pero siempre va a estar como esta tendencia, donde uno va a reclamar al otro, porque ahí viene el reproche. Pero no me tuviste en cuenta, pero me abandonaste, pero te fuiste. Y vamos a estar buscando imagen paterna o materna en la pareja, en el amigo, en el sacerdote, en la religiosa o en otros modelos que nos están de algún modo inconsciente refrescando esas ausencias que han habido, esos vacíos, esa soledad.
Tal cual. Y hablando de corazón, también hay que decir que hay consecuencias físicas de la mala soledad y el aislamiento, y esto es científicamente comprobado. Las personas que se aíslan son más propensas a padecer enfermedades coronarias, padre.
Sí, enfermedades coronarias, enfermedades respiratorias y gástricas, sobre todo.
Mira vos. Mira. El cuerpo habla. El cuerpo ahí nos habla, ¿no?
El cuerpo habla de las emociones, es decir, no es que somos compartimentos estancos, estamos separados, está todo tan integrado, ¿no? Por eso, en una espiritualidad donde Dios para nosotros empieza a ser alguien vivo, alguien real, ¿no? Donde, como decía el Papa Benedicto, dice, para mí no es el fin, para mí es el comienzo de una nueva etapa. ¿Por qué? Porque él tenía esa experiencia de Dios vivo, de un Dios cercano. Nosotros a veces somos muy esclavos de los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que saboreamos, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo, cuando lo invocamos, viene a superar nuestros sentidos para que tengamos esa experiencia de un Dios vivo que va colmando todas esas carencias. Yo creo que también esto es un remodelar nuestro cerebro espiritual, me animaría a decir. Es decir, un resetearnos interiormente con el poder de la oración, que fue la experiencia que tuvieron los discípulos junto a María en el cenáculo en Pentecostés. Claro. Es decir, resetear incluso para que no extrañaran a Jesús, a quien ya no veían con los ojos, a quien no oían audiblemente, pero con la experiencia del Espíritu Santo lo podían sentir tan vivo, tan fuerte, tan poderoso, que cambiaron lo que era el mundo, el destino, porque la historia se divide en dos, antes y después de Cristo.
¿Cuál? Te voy a leer algunos otros mensajes que van llegando en buen número. Daniela de Santa Fe dice, disfruto de mis momentos de soledad, es un espacio de creatividad y de ser yo misma haciendo todo lo que me gusta. Tengo tres hijas grandes y hace 22 años que estoy divorciada, nos dice Daniela. Elena dice, hermanos de Radio María, cuando era más joven deseaba y disfrutaba de algún rato de soledad, ya que tuve familia numerosa, 8 hermanos. Luego, al casarnos, formamos una familia grande, 4 hijos, 15 nietos. Con los años se hizo imposible la vida de pareja y nos separamos. Tanto hijos como nietos volaron con propias alas. Y ahora, aunque doy gracias a Dios por tanto, hay días que me pesan y me duele la soledad. Sobre todo me cuestan las misas en soledad, especialmente las del domingo. Ustedes en Radio María me acompañan, ¿no? Tengo amistades, voy a colaborar a Cáritas, pero aún así todo me obligo a salir a caminar porque no he sanado y no puedo enfrentar la soledad. Dice Elena de Trenquelauken, los domingos, padre, los domingos, acá viene, ¿no? Días, hay días, ¿no? A veces hay días de la semana donde pesan esto tan real, ¿no? Los hijos vuelan, los nietos crecen. Y aquí estoy, ¿no? Y tengo que enfrentar mi propia realidad, ¿no? Esto de obligarme a salir y a veces no poder enfrentar. Qué claridad también la de Elena, a quien le agradecemos el testimonio, ¿no?
Sí, realmente, porque cuando nos sintamos solos, pensemos en Jesús en el huerto de los olivos. Jesús se hizo tan semejante a nosotros en todo, con excepción del pecado, que hasta quiso experimentar la soledad. Y le pidió a sus amigos que se quedaran con él orando. Y sin embargo ellos se quedaron dormidos a causa de la tristeza que sentía. Y fue un ángel a consolar a Jesús. Quiere decir que cuando nos sintamos, es decir, cuando estemos solos, pero además nos sintamos solos, recordemos que tenemos un amigo invisible que a lo mejor se siente solo, porque nunca pensamos en él, porque nunca lo llamamos. Yo a mi ángel custodio hasta le he puesto nombre, ¿no? Entonces lo llamo, lo converso, cuando hay una situación en alguna misión o evangelización que tengo, le digo, a ver si vos me ayudás a resolver, te comunicás con el ángel de tal persona y se abren puertas grandísimas, ¿no? Yo creo que tenemos que activar el chip del poder de la oración, una oración viva, que hace que incluso en esos momentos donde las expectativas que tenemos de una visita que no se cumplió, de alguien que nos falló en algún sentido, descubramos que Dios está junto a nosotros, que María, los ángeles nos acompañan.
Así es, ¿no? Y tener el coraje, como dice, por ejemplo, un oyente que se llama Juan. Hola, Vero, hola, Padre Gustavo. Les cuento que yo perdí a mi mamá cuando tenía un mes y medio de vida y a mi papá cuando tenía 21 años. Y después de casi 50 años, tuve la fuerza de comenzar a trabajar sobre esas heridas. También gracias a los ciclos de Radio María. Gracias al ciclo de Carla también, Iluminando Heridas Profundas, como así se llama su libro. Gracias a Dios por mis hijos y por mi matrimonio. Necesito sanar esas y otras tantas heridas. La soledad es algo doloroso, pero junto a Jesús es más llevadera, dice Juan, que se animó y se puede, Padre, ¿no? Se puede hacer el camino.
Sí, también hay que ver cómo nosotros nos autoaislamos ante ciertas heridas, sobre todo de rechazo. Yo en uno de los libros de la colección Paz Interior de San Pablo pongo el testimonio de una señora a quien le puse Ana, porque no es el nombre, ¿no? Cambio los nombres, pero donde ella todas las tardes llamaba a la parroquia a las 5 de la tarde, justo era la hora donde los tres curas nos encontrábamos a planificar un poco la pastoral, a charlar, y ella sonaba el teléfono y era Ana, y empezaba a contar que se sentía sola, que su esposo se había ido, que no habían tenido hijos. Entonces, ya medio que cuando sonaba el teléfono decíamos, bueno, hoy te toca atender a vos, ¿no? Porque era queja, pero no había nada, viste que tenemos que hacer cosas para cambiar la situación. Entonces nosotros le decíamos, Ana, venga a un grupo de oración. No, es que yo no salgo de mi casa. Una señora que tenía un buen estilo de vida, entonces manejaba todo con el delivery, ¿no? Que le llevaban a la casa. Sí. Pero ella era agorofóbica, es decir, miedo a los lugares abiertos, a salir de la casa, también miedo al encuentro con gente, ¿no? Entonces, un día yo sentí que tenía que usar la autoridad del Espíritu Santo, no solo conmoverme con su soledad, con su dolor, porque ella decía, no, yo estoy excedida de peso, no, la gente se va a burlar, le dijimos que vaya a ver psicólogo, siempre eran excusas, negación. Entonces le digo, mire Ana, hoy voy a hacer una oración junto a usted, pero es la última vez que la voy a atender. Yo quiero conocerla personalmente, porque no era ni siquiera del radio parroquial. Hice una oración por ella y ella lloraba. Y entonces me dice, ¿sabe qué, padre? Mientras hacíamos la oración, me di cuenta que mi papá me había dicho que yo era de las tres hermanas, las tres hijas, de la más torpe de todas. Y me lo dijo varias veces. Claro, el problema era la memoria auditiva, lo que le había dicho su padre y la imagen que ella tenía de sí misma. En esto eso, ella se empezó a cerrar, también por otras palabras hirientes, y acá, lo que vos decías, los efectos físicos, ¿no?, del aislarse, es como que aumenta los niveles de cortisol en el cuerpo, y entonces empieza a subir el estrés. Esto hace que la presión arterial suba, que haya aumento de peso, etcétera. Pero lo más extraño, bueno, nos despedimos, y es que al día siguiente, mientras estábamos reunidos, no sonó el teléfono. Y uno de los padres me dice, ¿pero qué le dijiste? No, solamente hicimos una oración. Después de un mes, yo me acuerdo que estaba por celebrar la misa, y se acerca el sacristán y me dice, hay una señora que lo quiere saludar, se llama Ana, ¿no? Y yo digo, no creo que sea la misma. Y yo no la conocía personalmente. Y se acerca, entró a la sacristía y me dice, padre, yo soy la que todas las tardes llamaba por teléfono.
Ay, mira vos.
Dice, di el paso de salir y el primer lugar donde sentí que Dios me pedía de venir era aquí a la parroquia. Qué Entonces bien. Para mí fue una alegría muy grande, si bien me costó porque tuve que decirle, te pongo un límite, pero es un límite sanador, porque ahora te toca a vos tomar tu vida y decir, a ver, ¿cómo empiezo a trabajar esto? No puedo ser esclavo de mis miedos, de mis inseguridades, de mis enojos, si no terminamos haciendo un museo de nuestras heridas.
A veces, en algunos días grises, cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz, me pregunto si es verdad que existes, si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás? Ese es el momento cuando dudo, un momento de vacío y de fría oscuridad, porque pienso que si en verdad no existes, mi vida sería vana, como un libro sin final. Pero una voz siento surgir dentro de mí que me devuelve toda mi fe. Es la voz de Dios, mi amigo, y es esa voz que con dulzura me habla de paz, la que me dice que Dios será siempre nuestro amigo. Me contás que estás perdido, que no encuentras el camino que te devuelva la fe. Me dices que Dios está muy lejos y no sabes acercarte, quieres que se acerque. Ahora que yo encontré de nuevo al Señor que me guía y que me enseña a amar, te invito a que intentes encontrarlo. Verás que no está lejos y que te espera ya. Y tú también has de escuchar la dulce voz que te hablará llena de amor. Es la voz de nuestro amigo y es esa voz que con dulzura te habla de paz, la que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo.
Hola Vero, hola Padre Jamut, soy Carmen de San Andrés y mandé mensaje, yo vivo sola, hace 2 años murió mamá y soy la mujer más feliz del mundo. No sé si será un defecto, pero nunca, no conozco lo que es la soledad. Y mando muchas bendiciones a todos los que se sienten solos, mis oraciones siempre con ellos, porque lo primero que hago a la mañana es rezar por los que están tristes, solos, abandonados. Soy ministro de la Eucaristía y visito a los abuelos, vamos a hacer misa, les hacemos compañía. Y lo que me falta a mí lo doy. Si me falta compañía, doy mi compañía a los demás. Me parece que ese es el remedio de convertir lo que uno siente que le falta en darlo. Bendiciones.
Hola, buenas tardes, Vero, Padre Gustavo. Siempre un gusto escuchar este programa. Yo me hago una pregunta y les hago una pregunta. No es lo mismo estar solo que sentirse solo, ¿cierto? A mí me pasa que nunca me he sentido sola. Y a veces podemos estar rodeados de gente y sentirnos y estar solos, sentirnos solos. O sea, ¿qué sentimos? Creo que es lo fundamental. estar solo no implica sentirse solo. Me parece, no sé si les complico con esta reflexión que me vino a la mente, ¿no?
Así es, Maris, es lo que estuvimos desarrollando justamente, Padre Gustavo, en toda esta charla, ¿eh? Estamos hablando, ¿no?, del estar. ¿Cuántas personas que viven literalmente solas? Muchas de ellas son personas mayores y aún así están muy a gusto, ¿no?, viviendo y disfrutando de la vida. Y otra cosa es este sentimiento negativo de soledad y aislamiento. Por eso sí, desde la consigna hablamos del sentir, ¿no? ¿Qué sentís vos en una y otra parte, ¿no? ¿Es correcto? Y Carmen preguntaba, me siento bárbara estando sola. ¿Es un defecto eso? Creo que no, padre, ¿no?
No. Es decir, transitamos momentos en que estamos solos, como dice esta hermana, pero sin sentirnos solos, porque tenemos esta plenitud de saber que estamos con Dios y bien con nosotros mismos. Pero luego los momentos de encuentro son encuentros, momentos de mucha riqueza también. También el testimonio de otra de las oyentes, cómo le da a su vida un sentido de servicio, de solidaridad, ¿no? Y yo he conocido personas que se sentían solas y a través de su tarea en Cáritas, de la catequesis, pero no es solo a través de la actividad pastoral, sino de la intimidad con el Señor, fueron sanando esta sensación de soledad.
Y es maravilloso. Antes de hacer esta oración de baño de luz, donde después nos gustaría mucho que nos cuenten qué les pasó a través de los mensajes para dar testimonio, sí, para que después vivencien esta oración qué les pasó y digan a otros cómo pasó el Señor por tu corazón. Una invitación, querido padre, porque vas a estar en San Antonio de Arredondo en marzo, hacia el final de marzo, 24, 25 y 26 de marzo, con un retiro ignaciano. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Creo que es una oportunidad linda para la gente de Córdoba para realizar este retiro, ¿no?
Es una oportunidad. Ya hace 7 años que en el mes de marzo hacemos estos ejercicios espirituales en la residencia franciscana de San Antonio de Arredondo, donde vamos trabajando diversas áreas, ¿no? Y precisamente es como un cierre de la cuaresma y una preparación del corazón para vivir una Semana Santa colmada de la presencia del Señor, ¿sí?, colmada de la fuerza de Dios. Y bueno, es una alegría muy grande. También voy a estar celebrando junto con el Padre Gastón la misa en la Catedral de Córdoba, ¿no? Así que, bueno, la misa por enfermos y afligidos. Pero los hermanos que tienen necesidad de este encuentro con Dios, consigo mismo, que aprovechen, bueno, pueden escribir a mi correo electrónico, padregustavojamut@gmail.com, y ahí le mandamos el flyer, la información, cómo comunicarse. También si quieren recibir 5 minutos con María, las reflexiones del Evangelio de cada día, le mandamos por WhatsApp. Tienen que mandar su número de WhatsApp porque si no, queda solo como algo anónimo, ¿no? Pero sí, reciben cada día esta información. Pero también para los amigos de Buenos Aires voy a estar el 16 celebrando en San Roque la misa por enfermos y afligidos. Eso es a las 18:30. El sábado 18 en el Centro de Espiritualidad María Reina de la Paz, una jornada de formación y sanación que lleva como tema Dios limpia las heridas de nuestra vida y nos devuelve la dignidad. Y en la parroquia San Roque, nuevamente el domingo 19 a partir de las 4 de la tarde, el tema es la gratitud y la alabanza clave para alcanzar un milagro. Esto se hace de manera presencial, pero también por YouTube, el canal de YouTube, pueden los hermanos que están lejos, en otras provincias, conectarse.
Bien, para más información entonces, a este correo electrónico, padregustavojamut@gmail.com. El nombre, Padre Gustavo Jamut, todo junto, @gmail, así se la G y mail, todo juntito, .com. Para todos aquellos que se sientan invitados y llamados a estas propuestas más que profundas y ungidas por Dios. Oramos, Padre, ¿te parece?
Oramos. Te invito que desde tu hogar, si tenés la posibilidad de sentarte, de cerrar tus ojos y pensar a lo largo de este tema, de este programa, ¿qué recuerdos han venido a tu mente, a tu memoria? Imagina que Jesús se acerca a ese momento de tu vida, de tu historia. Imagina que Jesús trae entre sus manos una bolsa de tela muy grande y te dice que si hay un recuerdo que te duele, una ausencia que te angustia, una emoción negativa, lo arrojes en esa bolsa. Él luego subirá a la barca de Pedro e irá navegando mar adentro para arrojarlo en lo profundo del mar de Galilea. Él quiere que en tu corazón aún los recuerdos negativos ya no tengan fuerza para tu vida, una fuerza negativa, sino que salgan a la luz, que salgan a flote tantas cosas hermosas que has vivido. Él te dice, hijo mío, hija mía, siempre he estado junto a ti, jamás te he abandonado. Y en este momento, Jesús, hijo de Dios, hijo del Padre, envía el Espíritu Santo al corazón de cada uno de estos hermanos y hermanas para que les ayudes a identificar cualquier herida que les hace sentirse solos, aislados, angustiados, oprimidos. Sopla, Señor, sobre ellos y que se disipe esa sensación negativa para que pueda tener una sensación de paz profunda y de plenitud. Bendícelos abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Gracias, querido Padre, por este viaje interior. ¡Qué bueno! Bueno, que después los oyentes nos cuenten, ¿no?, cómo les fue en este viaje, cuántas cosas pusieron en esa bolsa que Jesús trajo en este ejercicio tan maravilloso del alma. Gracias, te abrazamos, querido Padre Gustavo. ¿Nos encontramos el próximo viernes?
No creo que esté yo, creo que va a estar Carla.
Va a estar Carla. Nos encontramos igual.
Tarde misión, pero si puedo voy a tratar de al menos escucharlos.
Buenísimo, gracias.
Un abrazo grande.
Por la presencia, el Padre Gustavo Hamut con nosotros en este ciclo maravilloso de ir hacia lo interior para seguir descubriéndonos y descubrir a Dios adentro de nuestra alma. La música, ya venimos.
Vengo para acompañarte, orando quiero preguntarte, ¿qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz?
Por fuera tengo una sonrisa, por dentro una aflicción que pisa. Yo sé que no hay vidas perfectas que hay que perdonar.
Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que causa este dolor. Abrázame y sáname. Sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor.